Bienvenidos a nuestro grupo de debates doctrinales de WhatsApp. Hoy día 19 de julio del año 2019. El estudio que van a escuchar es el que ha compartido con nosotros el hermano Ricardo sobre el tema de la falsedad del trinitarismo.
Bueno, saludos a todos los hermanos, bendiciones para todos. Bueno, dará inicio a esta pequeña enseñanza sobre el Señor Jesucristo, cuál es la verdadera doctrina, que es la verdadera doctrina, la del Padre y la del Hijo, ya que ni la Trinidad ni el unicitarismo es una doctrina que en ningún momento ni enseñó el Señor Jesucristo ni enseñaron los apóstoles. Ellos siempre enseñaron una sola doctrina, la doctrina del Padre y del Hijo. Aquí dejaré unos textos para analizarlos, para que podamos ver que en ningún momento el Señor Jesucristo ni los apóstoles menciona a una tercera persona, ¿ok? Sino que solamente se mencionan a dos seres que conforman la autoridad en los cielos, lo que es en los cielos y que se manifiesta en la tierra, pues. ¿Por qué se manifiesta en la tierra? Bueno, porque nosotros como hijos de Dios estamos bajo esa autoridad. Entonces, uno de los primeros textos que habla de la verdadera doctrina, lo que conocemos como el monoteísmo monólatra, es el libro de Juan 1:1. Dice así el texto bíblico, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Podemos ver que aquí la escritura habla de dos dioses. Está hablando del Padre, el Dios supremo, y el verbo, el Hijo de Dios, que era un Dios también, es decir, un Dios subordinado. ¿Ve? Y dice: este era el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ves? Entonces, hay un texto muy clave también que menciona el apóstol Pablo, que es en el libro de Colosenses 1, del 15 al 17. Dice así: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Dice que aquí nombra a los dos dioses, nombra al Padre y está nombrando al Hijo, que es Jesucristo. Dice: él es la imagen del Dios que no podemos ver. Está hablando del Padre. Por medio de él, el Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Hablando del Padre, que por medio de su Hijo Jesucristo hizo todas las cosas. Dice: lo que se puede ver y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. Hablando de los otros dioses, y la palabra poderoso está refiriendo a los Elohines. ¿Sí? Hizo a los otros espíritus poderosos, a los otros dioses. En este caso, los seres angelicales, incluyendo también a los otros seres espirituales, conocemos que como serían los demonios y como sería el propio Satanás, porque son seres poderosos, son Elohimes, son dioses. Entonces, por medio de Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se puede ver y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de él todo se mantiene en orden. Ahora la pregunta aquí es: ¿dónde aquí Juan 1:1 y Colosenses 1:15, que fue el que le escribió el apóstol Pablo, donde menciona a la tercera persona de la Trinidad? Vea que no la menciona por ningún lado. Aquí podemos ver que en estos dos textos bíblicos que acabo de leer, en ningún momento se menciona a una tercera persona de ninguna Trinidad, ni tampoco supuestamente a un Dios unicitario, como el que creen los que conocemos como los unicitarios o los solo Jesús. ¿Ves? Menciona a dos deidades con autoridad, dos deidades con dominio, a dos deidades poderosas. Pero esas dos deidades, hay un orden de autoridad, hay una jerarquía. Y lo vamos a ver en el siguiente texto, Juan 14:28. Dice así: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaráis, os abriréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Fíjense que aquí Jesucristo deja en claro que hay una autoridad sobre él. ¿Y cuál es esa autoridad? Es el Padre, el Dios eterno, el Dios supremo, perdón, quise decir. El Padre, el Dios supremo, es el que tiene esa autoridad. Entonces, Juan 20:17 El Señor Jesucristo le dice, después de haber resucitado, fíjense lo que le dice a María Magdalena. Dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense que el Señor Jesucristo reconoce a su Dios, su autoridad, ¿ves? La reconoce. Algo que los trinitarios, ellos no reconocen eso. Ellos llaman a Jesucristo prácticamente como si fuese un mentiroso, como si él fuese un mentiroso, ¿ves? Porque dice, no, ustedes ponen a Dios el Padre, ponen a Jesucristo como un ser inferior. Pero es que nadie está diciendo que sea un ser inferior. Simplemente que en autoridad, Dios estableció un orden de autoridad. ¿Ves? Un orden de autoridad que se tiene que ejercer. ¿Ves? Es el orden que Dios estableció, que el Padre estableció. Eso es algo que nosotros no podemos cuestionar. Porque ¿qué pasa? En todo, tanto en el cielo como en la tierra, siempre hay un orden de autoridad que no tenemos que cumplir. Entonces, aquí en el libro de Juan 17:3, de 3 al 5, Jesucristo vuelve a decir lo mismo. Dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Aquí está nombrando a una tercera persona de la Trinidad? No, ¿verdad que no? ¿Está nombrando a un Dios unicitario? Tampoco. Entonces, creo que estos textos refutan completamente la doctrina unicitaria y trinitaria, hermanos. Una de las reglas de la hermenéutica es que para que una doctrina sea verdadera, tiene que haber como mínimo tres textos que avalen una doctrina. Y sabemos que esta doctrina, la doctrina del neoteísmo, de verdad, es la verdadera, porque fíjense que hay más de tres textos que demuestran que es la doctrina verdadera, hermano. Y el apóstol Pablo confirmó esa verdad, lo podemos ver en 1 Corintios 11:3, dice así, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, demostrando una vez más que tanto Jesucristo como el Padre tienen el mismo poder, o sea, ellos son seres poderosos. Son seres todos poderosos, como lo ha dicho también en reiteradas veces el hermano Tito. Pero, ¿qué es lo que cambia en ellos? Es la autoridad. ¿Por qué? Porque el Padre es la autoridad de Jesucristo. El Padre es la cabeza de Cristo. Es el Dios de Jesucristo y el Dios de todas las criaturas. ¿Ves? Pero eso no niega la deidad de Cristo. Eso no la niega. Porque como leímos más arriba en el libro de Juan 1:1, dice que él también era un Dios. ¿Ves? Un ser coeterno. Ahí como lo deja claro los textos bíblicos, que Él existe desde antes de la creación del mundo. Es decir, no tiene ni principio ni fin. No tiene ni principio ni fin. Hay textos bíblicos también donde demuestra en Apocalipsis, hablando del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es alfa y omega, primero y último, y principio y fin, demostrando la coeternidad o la eternidad del Señor Jesucristo. ¿Ves? Que también es un Dios coeterno. La única diferencia es que el Padre es mayor que Él y que el Padre es su Dios. Bueno, hermano, entonces como podemos darnos cuenta, en la Biblia no se menciona por ninguna parte a una tercera persona de la Trinidad, ni el Señor Jesucristo lo enseñó, ni los apóstoles lo enseñaron. Ellos siempre enseñaron esta verdadera doctrina, que era la doctrina la del Padre y la del Hijo. ¿Ves? Y que debajo de estas autoridades, de estas autoridades que existen, que es el Padre y el Hijo, obviamente el Padre mayor que el Hijo, hay más dioses, ¿ves? Hay más Elohines, que en este caso serían los ángeles seres poderosos, y nosotros, la palabra nos llama a nosotros Elohines, ¿ves? Porque somos hijos de Dios, ¿ves? Somos dioses o pequeños dioses aquí en la tierra. ¿Ves? Entonces esa es la doctrina verdadera, el neoteísmo. ¿Ves? Y daré los textos bíblicos en unos minutos. Por lo menos aquí, la escritura, para seguir demostrando que el neoteísmo es la verdadera doctrina, podemos leerlo, Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. En este caso, te va a demostrar que el Padre es nuestro Dios. ¿Ves? También al igual que el Dios de Jesucristo. Y Jesús también lo demostró, dije, diciendo en Juan 10:34, cuando se lo estaba diciendo los fariseos, dice Jesús, le respondió: no está Cristo en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. Entonces ahí fíjense que el Señor Jesucristo lo sigue demostrando, ¿ves? Así como los otros textos bíblicos, demostrando que la verdadera doctrina es el enoteísmo. Ahora vamos a hablar sobre lo que dicen los trinitarios de la tercera persona del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Lo diré en el siguiente audio. Bueno, aquí podemos comprobar, hermano, que el Espíritu es Santo de Dios, es su poder o su fuerza en acción. Aquí, como lo podemos ver en Miqueas 3:8, dice así: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová o de Yahvé, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ahí está hablando cómo es el poder de Dios, el Espíritu Santo, es su poder, es su fuerza. Lucas 1:35 dice también lo mismo, dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ves? Entonces, cuando Dios envía su Espíritu, proyecta o dirige su energía hacia un lugar en concreto, sea donde sea, para que se cumpla su voluntad, así como lo podemos ver en Salmo 104:30, también dice: envías tu Espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Y Salmo 139:7, ¿a dónde miré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El rey David diciendo, hablando de esto mismo. Entonces, en la Biblia la palabra Espíritu corresponde a los términos en hebreo ruá y en griego neuma. En la mayoría de los casos estos términos se refieren al poder de Dios en acción, es decir, a su Espíritu Santo, como lo podemos ver también en Génesis 1:2. Sin embargo, también se usan en los siguientes sentidos: aliento o respiración, lo habla en Habacuc 2:19 y Apocalipsis 13 al 15. O como un viento, lo dice también Génesis 8:1, Juan 3:8. O la fuerza vital o la energía que mantiene con vida a seres humanos y animales, como lo dice también Job 34, el 14 al 15. Entonces, o la actitud o la inclinación de una persona, lo dice Números 14:24. O los seres espirituales como Dios y los ángeles, Primera de Reyes 22 al 21 o Juan 4:24. Entonces, todos estos significados tienen algo en común. Se refieren a cosas que son invisibles a la vista humana, pero que producen efectos visibles. En este caso, el Espíritu de Dios, a semejanza del viento, es invisible, inmaterial y poderoso. Ese es el Espíritu de Dios, ¿eh? Es invisible, no lo podemos ver, pero que es algo poderoso. Es un viento y es invisible, inmaterial y poderoso. En la Biblia se asemeja al Espíritu Santo a las manos o los dedos de Dios. Lo podemos ver en Salmo 8:3, Salmo 19:1 y Lucas 11:21. También lo pueden comparar con Mateo 12:28. Tal como un artesano usa la fuerza de sus manos y sus dedos para hacer su trabajo, Dios ha usado su Espíritu de la siguiente manera, hermano. Podemos verlo para crear el universo en Salmo 33:6, Isaías 66, 1 al 2, para producir las escrituras. Lo podemos leer en 2 de Pedro 1:20 al 21, para que sus siervos de la antigüedad pudieran hacer milagros y predicar, lo que podemos ver en lo que hicieron todo, lo que hizo el Señor Jesucristo, todos los apóstoles, lo podemos ver en Lucas 4:18, Hechos 1 al 8, Primera de Corintios 12 del 4 al 11, y para hacer que las personas le obedecen, demuestren buenas cualidades también. Lo podemos ver en Gálatas 5 del 21 al 23. Entonces, lo que tenemos que entender, hermanos, es que el Espíritu Santo no es una tercera persona como lo dicen los trinitarios. Entonces, al referirse al Espíritu Santo como las manos, los dedos o el aliento de Dios, la Biblia demuestra que dicho Espíritu no es una persona. Éxodo 15, del 8 al 10, lo dice. Las manos de una tercera no trabajan por su cuenta, pues no pueden actuar de forma independiente del cerebro o separadas del cuerpo. Entonces, de la misma manera, el Espíritu de Dios solo actúa cuando y cómo Él lo dirige. Lucas 11:13. Además, la Biblia compara al Espíritu Santo con el agua y lo relaciona con otras cosas impersonales, como la fe y el conocimiento. Esto también da a entender que el Espíritu Santo no es una persona. Lo dice claramente Isaías 44:3, Hechos 6 del 5 en adelante y 2 de Corintios 6:6. Entonces, aunque la Biblia mencione el nombre propio de Dios, ¿verdad? Yahvé, y el de su Hijo Jesucristo, en ningún lugar le da un nombre al Espíritu Santo. Lo que venimos hablando, no le da ningún nombre. Isaías 42:8, Lucas 1:31. Es decir, el Espíritu Santo por ninguna parte se le nombra como un Dios o como una tercera persona. Entonces, en una ocasión, cuando el discípulo Esteban recibió una visión del cielo, vio tan solo a dos personas, no a tres. La Biblia dice, en el libro de Hechos 7:55, dice, él estando lleno de Espíritu Santo, miró con fijeza al cielo y alcanzó a ver la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo fue simplemente el poder que Dios utilizó para que Esteban pudiera tener esa visión, ¿ve? Entonces ahí está claro, hermano, que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona de ninguna Trinidad, y que la doctrina correcta o la doctrina verdadera es la doctrina del Padre y del Hijo. Esa es la verdadera doctrina bíblica. Entonces, daré unos conceptos erróneos sobre el Espíritu Santo que los trinitarios dicen, por lo menos ellos dicen así: el Espíritu Santo es una persona y forma parte de la Trinidad. Así lo van a entender en 1 de Juan 5, del 7 al 8. Entonces, la versión de la Biblia dice lo que es la verdad, la verdadera doctrina. Ahora voy a con la refutación a eso. La versión Torre Amas dice en 1 de Juan 5, del 7 al 8, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma cosa, y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Ves? Según ellos se agarran de ese texto. Sin embargo, respetados investigadores han descubierto que el apóstol Juan en realidad nunca escribió esas palabras y que por tanto no deberían estar en la Biblia. ¿Ves? Entonces, en los manuscritos originales esos textos nunca aparecen. Entonces, sabemos que la gran ramera, la Iglesia Católica, fue la que unió todos los libros y fue la que decidió, mira, estos libros sí son de Dios, estos no, estos están inspirados, estos no. Entonces, lastimosamente, hermanos, la gran ramera añadió estos versos, este versículo de la Biblia, para hacer creer que la Trinidad era bíblica, ¿verdad? Y aparte de hacer creer que la Trinidad era bíblica, contradecir las propias palabras del Señor Jesucristo y las propias palabras de los apóstoles, ¿ves? Porque ellos no enseñaron nunca esto, hermano, ¿ves? Entonces, otra cosa que algunos creen, o los trinitarios creen, dice, la Biblia habla del Espíritu Santo como si fuera una persona, así que debe serlo. Entonces, la refutación para esas preguntas que hacen estos trinitarios, dice así: en la Escritura a veces se presenta al Espíritu Santo con características propias de una persona, pero eso no quiere decir que lo sea, hermano. Lo mismo pasa con la sabiduría, la muerte y el pecado. Proverbios 1:20, Romanos 5:17-21. Por ejemplo, se describe al pecado como alguien seductor, codicioso y asesino. Mateo 11:19, Lucas 7:35 y Romanos 7:8-11. ¿Ves? Entonces, no vamos a creer que el pecado es una persona también, ¿verdad que no? ¿Ves? Entonces, eso es lo que pasa con los trinitarios. No pueden entender eso, que Dios siempre personifica las cosas como para darnos una enseñanza, pero no quiere decir que sea personificada, como por ejemplo el pecado, ¿ves? Lo describen como si fuese alguien seductor, codicioso y asesino, cuando sabemos que no es. Entonces, en el Evangelio de Juan vemos que Jesús se refiere al Espíritu Santo como un ayudante. Dijo que ese ayudante, también conocido como el Paráclito, daría evidencia y guiaría, hablaría, oiría, las declararía verdades a los discípulos, lo glorificaría a él y recibiría cosas de él. Hay quien dice que como Juan utilizó los pronombres personales masculinos del idioma griego para referirse al Espíritu Santo, este debe ser una persona, ¿ves? Juan 17:7-15. Pero eso es cierto, no. El griego, a diferencia del español, clasifica los sustantivos y los pronombres en masculino, femenino y neutro, como el sustantivo griego que usó Juan para referirse al ayudante, es decir, un paracleto. es masculino, el prenombre también tenía que ser masculino, ¿ves? En cambio, cuando Juan se refirió al Espíritu Santo con el sustantivo neutro, el pneuma, que se traduce espíritu, utilizó un pronombre neutro. Eso lo podemos ver en Juan 14, del 16 al 17. ¿Ves? Entonces, otras cosas que creen los trinitarios, los primeros discípulos de Jesús, los trinitarios dicen así, los primeros discípulos de Jesús, incluidos los apóstoles, creían que el Espíritu Santo era una persona. Eso es falso. Eso no lo enseña ni la Biblia ni la historia. Según la Enciclopedia Británica, la doctrina de que el Espíritu Santo era una persona distinta y de naturaleza divina se definió en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Ese concilio se celebró más de 2 siglos y medio después de la muerte del último apóstol. Entonces, hermanos, ahí podemos ver, doy fin a este pequeño estudio. Creo que aquí queda destrozada completamente la Trinidad a lo largo de las Escrituras y según también estos datos históricos que he compartido con ustedes, hermano. Entonces, ya podemos saber que la verdadera doctrina es la del Padre y el Hijo, ¿ves? Y que existen otros dioses subordinados que están bajo la autoridad, en este caso, del Padre y del Señor Jesucristo. Jesucristo está bajo la autoridad del Padre y todas estas potestades, pues, que conocemos, tanto los ángeles como los mismos demonios y Satanás, incluyéndonos a nosotros, porque son, ya como lo he demostrado, somos hijos de Dios, somos dioses también, estamos subordinados a ellos, en este caso a Jesucristo y al Padre, ¿ves? Entonces, en ninguna parte de la Escritura se menciona a una tercera persona de ninguna Trinidad. Entonces, eso es falso, hermano. La verdadera doctrina, como la conocemos, es la del Padre y del Hijo, o como se nombra hoy en día, como el hermano Tito la ha nombrado y todos la nombramos, que es el enoteísmo monólatra. Esa es la verdadera doctrina bíblica que enseñaron el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra y los apóstoles. Bendiciones, hermano.
Muy buen estudio bíblico el cardado, hermano Ricardo. Y bueno, espero que el resto de hermanos y de miembros de este grupo pues aprendan que realmente el sistema iglesiero apóstata miente desde hace muchos siglos con esta doctrina del falso dios trino. Yo sé que aquí en este grupo pues hay trinitarios que están registrados. Y bueno, pues he de deciros que os han engañado. Os han engañado. Si vosotros creéis que Dios es trino, os han engañado. Los falsos pastores de estas iglesias os han engañado. Y ahora tenéis la oportunidad de conocer la verdad. La verdadera doctrina que se está exponiendo es de que Dios no es un misterioso ser trino. Jesús nos enseñó a un Dios que es un Padre celestial. Y Jesús es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, como bien lo ha explicado el hermano Ricardo, es el poder del Altísimo. Por ejemplo, a ver, voy a leer aquí Carlos. Carlos ha escrito aquí en el chat lo siguiente. ¿El poder viene de quién? Del Espíritu Santo. Claro, es el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios, que es el Espíritu de Dios. El poder de Dios, que es su Espíritu, da poder también. Tiene poder, da poder. Es como una central de energía eléctrica. Una central de energía eléctrica da poder, da energía. Pues igual pasa con el Espíritu de Dios. Es el poder de Dios, su Espíritu, que da poder a otros. ¿Lo entiendes? El Espíritu de Dios da poder, pero eso evidentemente no significa que ese Espíritu de Dios sea una tercera persona divina. Eso de que es una tercera persona divina lo inventó hace muchos siglos la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, quedando reflejado en el llamado credo niceno. El credo niceno católico, que el que se lee todos los días en las misas católicas, creo en Dios Padre, Todopoderoso y tal y tal y tal y tal, es una mezcla de verdad y de mentira. Y hay una parte del credo niceno constantinopolitano que dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Lo veis? Ahí añadieron esa cláusula enseñando la doctrina diabólica, la patraña de que el Espíritu Santo es el Señor, es decir, una persona divina, diciendo la patraña de que el Espíritu Santo es adorado juntamente con el Padre y el Hijo, lo cual es una doctrina absolutamente diabólica, ya que el Nuevo Testamento jamás enseña que el Espíritu Santo sea adorado, El único Dios que se ha adorado es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Pues de ahí, de ese credo católico, de ese credo niceno, han tomado las llamadas iglesias evangélicas esa doctrina diabólica del trinitarismo, del falso Dios trino. O sea, yo no sé por qué seguís diciendo, creyendo que Dios es trino. Hay aquí algunos en este grupo que tienen un concepto de Dios absolutamente falso. Y pues, yo qué sé, se les enseña la verdad, se les expone, se los demuestra con los pasajes, con pasajes de la Biblia, que Dios no es trino, y siguen creyendo que Dios es trino. O sea, prefieren seguir creyendo la iglesia del diablo en la tierra antes que creer lo que dice la Biblia, lo que enseña el Nuevo Testamento. Y eso es muy grave, porque es una doctrina de la cual depende nuestra salvación. Jesús lo dijo bien claro en Juan 17, 3, que la vida eterna consiste en tener ese conocimiento del Padre como el único Dios verdadero y de Jesucristo como el enviado del Padre. Fijaos, si Jesús hubiera sido un hereje trinitario como lo son los evangelocos o los paposos, Cristo nunca hubiera dicho esas palabras. Habría dicho, por ejemplo, en esto consiste la vida eterna, en que conozcan que Dios es trino. O habría dicho, en esto consiste la vida eterna, en que conozcan que tú, yo y el Espíritu Santo formamos un solo Dios, el único Dios verdadero. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. Pero ¿a quién llamó Jesús el único Dios verdadero? Leedlo, vosotros los trinitarios, leedlo ahí en Juan 17, 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? Cuando Jesús dijo a ti, el único Dios verdadero, ¿a quién se estaba refiriendo? Pues al Padre, no a un falso Dios trino. Jesús no se estaba refiriendo tampoco a él mismo, a Jesús, no. Estaba refiriéndose al Padre. Y dice, la vida eterna consiste en esto. Si tú quieres tener la vida eterna, escucha bien, hereje trinitario, si quieres tener la vida eterna, tienes que tener ese conocimiento que dijo Jesús, de que el Padre es el único Dios verdadero y que Cristo es el enviado del Padre. El Mesías, el Hijo de Dios. Y punto, como muy bien lo ha explicado en el estudio el hermano Ricardo, tenés que tener esta creencia en el Padre y en el Hijo, en estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Porque el que niega la existencia del Padre y del Hijo, es decir, de estos dos dioses, de estas dos personas divinas, ¿qué dijo el apóstol Juan en primera de Juan? Porque tiene la doctrina del anticristo. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías de Israel, y además niega la existencia del Padre y del Hijo. Y el que niega la existencia del Padre y del Hijo, pues tiene la doctrina del anticristo. Ahí no estaba hablando de la Trinidad por ninguna parte, está hablando del Padre y del Hijo, del Padre y del Hijo, no dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para ser salvo, si tú quieres, hereje trinitario, tener la vida eterna, tienes que creer en la existencia de estos dos dioses, porque son dos dioses, no un solo Dios, sino dos dioses que son el Padre y el Hijo, siendo el Padre, evidentemente, el Dios supremo, el Dios único, no hay otro Dios como Él. Lo enseñó bien Jesús, bien clarito, que el Padre es mayor que Él, lo dijo, porque el Padre es mayor que yo. Y el apóstol Pablo dijo que el Padre es la cabeza, Dios el Padre es la cabeza de Cristo, es decir, el jefe de Cristo, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo entiende ese hereje trinitario? Que Cristo tiene un Dios sobre él, un Dios supremo que es el Padre. Ni Pablo era un hereje trinitario, ni Cristo era un hereje trinitario, ni ningún apóstol de Cristo era un hereje trinitario, no eran herejes trinitarios. La herejía trinitaria se infiltra en la cristiandad apóstata con la Iglesia Católica en el siglo IV, cuando se impone esa herejía trinitaria y queda reflejada en el credo niceno que se lee todos los días en las misas paposas. Es la misma mentira satánica que pasó después a las llamadas iglesias protestantes, iglesias evangélicas, que son las hijas de esta gran ramera. Enseñan la misma doctrina herética que su madre romana. Así que yo te exhorto, os exhortamos a vosotros los trinitarios, que estáis registrados en este grupo de WhatsApp y que estáis escuchando este estudio, a que os arrepintáis, a que creáis lo que enseñó Jesús, la doctrina, la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, y abandonéis definitivamente esa patraña, esa doctrina satánica de que Dios es trino, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esa es una de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Jesús jamás enseñó que Dios fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que Jesús enseñó es que Dios es un Padre celestial, un Padre supremo, y que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Él no forma parte de ninguna Trinidad falsa. Y el Espíritu Santo, como muy bien lo ha explicado en el estudio el hermano Ricardo, pues el poder del Altísimo, tal como enseña la Biblia. La energía de Dios, el poder de Dios, el poder de lo alto, el poder desde lo alto, como dijo el propio Jesús, como dijo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿lo veis? Y más clarito que el agua pura. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. ¿Y qué es el poder? ¿Qué es el poder del Altísimo? A ver, ¿qué es el poder del Dios Padre? Porque cuando habla del Altísimo, siempre en la Biblia se refiere al Dios Padre nada más. Al Dios Padre es el Altísimo, el Dios Supremo. El poder del Altísimo es el Espíritu de Dios, la energía de Dios, porque el poder es una energía, no es una persona. ¿Desde cuándo el poder es una persona? Claro, y los herejes trinitarios, los falsos ministros trinitarios, los falsos pastores trinitarios dirán, ah, oh, es que el Espíritu Santo se le identifica como una persona porque ordena, porque se le puede entristecer, porque habla, por lo tanto es una persona divina. Que no, ignorantes, lo que hace la Biblia es personificar el poder de Dios. Esa energía de Dios es personificada, pero claro, sois tan ignorantes que no sabéis ni lo siquiera lo que es la personificación. Es una figura literaria que se utiliza muchas veces en la Biblia. Se llama la personificación, de la misma manera que la Biblia personifica otras muchas cosas que no son personas literales. La Biblia personifica, por ejemplo, la sabiduría, las piedras, los árboles, la sangre. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra, dice Dios. ¿Cómo que la sangre clama? ¿Que la sangre es literalmente una persona? No, se está personificando la sangre. También se conoce como la prosopopeya. Es una figura literaria que aparece muchas veces en la Biblia. La sabiduría clama por las calles. ¿La sabiduría es una persona literal? No. No, es la sabiduría. La inteligencia, la sabiduría, no es una persona literal. Las piedras clamarán, dijo Jesús. Los árboles dan palmas de alegría, se gozan. Como leemos ahí en Isaías. En el profeta Isaías, 14, capítulo 14, que los árboles se gozan, dan palmas de alegría, porque ya no los cortan, pues ya está, no son personas. En definitiva, entonces, exhortamos a los trinitarios de este grupo, seas o no seas pastor, evangélico, lo que sea, si eres trinitario, que te han engañado, te exhortamos a que te arrepientas, a que abandones esa doctrina de demonios y creas en la verdadera doctrina, que es la enseñanza de Jesús, que creas que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesucristo es el enviado del Padre, el Mesías, el Hijo de Dios, y que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Eso fue lo que enseñó Jesús. Y no la herejía que te metieron desde pequeño en la cabeza, de que Dios es trino, de que el Dios único, que ese Dios único, el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que eso es una de las mayores doctrinas de demonios. Y es una doctrina tan peligrosa que afecta a la salvación eterna. Porque Cristo lo dijo bien claro, que la vida eterna consiste en eso, en creer en el Padre como el único Dios verdadero y en Jesucristo como el enviado. En esto consiste la vida eterna. ¿Tú quieres tener la vida eterna? Escucha, hereje trinitario. ¿Tú quieres tener la vida eterna? Supongo que sí. ¿Tú te quieres salvar? Supongo que sí. Pues lo que tienes que hacer es lo que dijo Jesús en Juan 17:3. Y punto. Deja de creer en la iglesia del diablo en la tierra, en la gran ramera que es la iglesia católica romana y en sus hijas rameras. Y cree en lo que enseñó Jesús. Si tú, después de haber conocido la verdadera doctrina, como la estás conociendo ahora, la rechazas, la pisoteas, pues te vas a condenar. Te vas a condenar por mucho que digas que eres cristiano, por mucho que digas que lees la Biblia, que digas amén, aleluya, que hagas oraciones, que hagas ayunos, te vas a condenar por haber rechazado la principal doctrina de toda la Biblia, que es
la doctrina del Padre y del Hijo, de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, siendo el Padre el Dios supremo, la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo. El Padre es el Dios de Cristo. Si hasta el propio Jesús lo dijo en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Por cuatro veces le llama mi Dios, Cristo glorificado tiene un Dios sobre él. ¿Lo ves? Él no es igual al Padre Celestial en autoridad. Cristo tiene una autoridad, tiene una cabeza sobre él que es el Padre Celestial. Son dos personas divinas, dos dioses, pero el Padre es un Dios único. No existe otro Dios como el Padre Celestial porque él es el Dios supremo. Y si tú rechazas esta verdad bíblica, esta verdadera doctrina, como la estamos exponiendo, como lo enseña la Biblia, pues te vas a condenar, como dice ese pasaje de Hebreos. ¿Qué dice el pasaje ese de Hebreos cuando dice que aquellos que pecan voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no es más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios? Aquellos que pecan voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, como tú estás ahora llegando al conocimiento de la verdadera doctrina que se te está exponiendo y que no es nuestra doctrina, no la hemos inventado nosotros, que fue la doctrina enseñada por Jesús, por sus apóstoles también, y que está expuesta ahí en las páginas del Nuevo Testamento. Si tú rechazas esta verdadera doctrina después de haberla conocido, pues siento decirle que te vas a condenar al lago de fuego. Por mucho que creas que eres cristiano, por mucho que vayas al culto, que digas amén, aleluya, cantes, leas la Biblia, etcétera, etcétera, te vas a condenar. Porque es la doctrina, repito, fundamental de toda la Biblia. La doctrina del Padre y del Hijo, esta doctrina de los dos dioses que son el Padre y el Hijo. Y el que rechaza la existencia del Padre y del Hijo, de estos dos dioses, pues ya sabe lo que dijo el apóstol Juan ahí en 1 Juan, que tienes la doctrina del anticristo. El anticristo es aquel que niega al Padre y al Hijo. Es decir, la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo, porque son dos dioses. El Padre es el Dios supremo y Jesús es el segundo Dios, el Hijo de Dios. Esa es la enseñanza clarísima que aparece en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Así que te exhortamos, hereje trinitario y hereje unicitario, porque los dos enseñáis esa doctrina de demonios, aunque peores son todavía los unicitarios, porque ellos dicen que Cristo es el propio Dios Padre. O sea, ellos todavía son más herejes que los trinitarios, porque enseñan esa monstruidad de que Cristo es el Dios Padre. Y sin embargo, lo que enseña la Biblia es que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Así que tanto a los trinitarios como a los unicitarios os exhortamos a que os arrepintáis de esa doctrina de demonios y creáis en la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles y que está ahí en el Nuevo Testamento, tal como se ha expuesto, por ejemplo, en este estudio bíblico. Lo ha expuesto muy bien el hermano Ricardo, también está expuesta en todos mis libros, en muchos de mis libros, en cientos y cientos de charlas bíblicas que he dado, que está todo publicado, todo este material gratuito ahí en mi sitio web. Ahí está expuesta la verdadera doctrina. Si tú quieres ser salvo, eres trinitario, ya sabes lo que tienes que hacer. Creer lo que dijo Jesús bien claro en Juan 17, 3. Que el Padre es el único Dios verdadero, el Padre, no un falso Dios trino, sino el Padre, y que Jesús es el enviado, a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, creer en el Padre y en el Hijo, en Jesús. Ahí Cristo no habló de ningún Dios trino por ninguna parte, ni siquiera mencionó en Juan 17:3 al Espíritu Santo por ninguna parte. Tienes que creer en el Padre y en el Hijo, en la existencia de estos dos dioses, si quieres tener la vida eterna. Bueno, pregunta el hermano José aquí por escrito lo siguiente. Dice, hay un señor que dice que Dios había creado otro Adán primero y por eso era que había gente antes de Adán, y que en el capítulo 1 del Génesis, verso 26 y 27, dice que la creación de ese hombre, y que en el 27 creó el otro y lo llamó Adán y Eva. Bueno, ese tío está mal de la cabeza, ese tío es un pobre imbécil, no tiene ni idea de lo que habla ni sabe leer, o sea, no sabe leer la Biblia. Eso de que Dios creó a otro Adán, que Dios había creado otro Adán primero. Es una soberana estupidez. Génesis habla de la creación del primer hombre que fue Adán. Y punto. O sea, eso de que Dios creó a otro Adán antes de crear a Adán, no sé, o esa persona se ha dado un golpe en la cabeza y se ha quedado idiota mental, o es un mentiroso patológico. Una de dos. O sea, quien diga eso es que el pobrecillo es tonto. O sea, no sabe leer ni, o no cree en la Biblia, no cree en el Génesis. Es un analfabeto que no sabe leer. Tened cuidado con este tipo de historietas, con esas estupideces, que no seáis engañados. O sea, hay mucha gente idiota y subnormal suelta por el mundo que se inventa cualquier doctrina de demonios, cualquier majadería, cualquier estupidez, y puede haber gente que se lo crea. O sea, gente ignorante, débiles mentales que se creen las estupideces que se inventan estos tarados. O sea, tened mucho cuidado, y no creéis en cualquier cosa, porque hay mucho zumbao por ahí suelto que se hacen pasar por cristianos, que dicen que creen en la Biblia y no son más que mentirosos. O sea, gente necia, son neófitos, necios, que se inventan cualquier estupidez para ver si pueden engañar a alguien. Tener cuidado con eso. Bueno, pregunta aquí el hermano Enrique y dice lo siguiente. Dice, lo que pregunta Omar, es cierto, en cierto si Satanás no fue un ángel que traicionó a Dios, sino que fue un ser creado para poner a prueba a la humanidad, entonces los demonios y los ángeles que tuvieron sexo con las humanas, creando a los gigantes, ¿de dónde salieron? A ver, esos 200 ángeles que pecaron, evidentemente era un grupo de ángeles de Satanás. O sea, Satanás tiene un montón de ángeles a su servicio, que se apartaron de Dios. Un tercio, por eso dice el capítulo 12 del Apocalipsis que un tercio de los ángeles fueron arrojados a la tierra. Que parece ser que una tercera parte de los ángeles de Dios se unieron a Satanás. Y de esa tercera parte de ángeles de Satanás había un grupo de 200 que descendieron a la tierra. Como dice el Génesis, capítulo 6, también lo dice el libro de Enoch, da más detalles. Descendieron a la tierra sobre el monte Hermón para procrear con las hijas de los hombres. Por consiguiente, esos 200 ángeles que bajaron a la tierra eran sin ninguna duda ángeles de Satanás. Son ángeles de Satanás. Respecto a los demonios o los espíritus inmundos, que es lo mismo, los espíritus inmundos y los demonios es lo mismo. Pues yo, si os digo la verdad, no lo sé. No lo sé de dónde proceden. La Biblia no aclara este asunto de los demonios, de dónde proceden. La verdad es que no lo aclara. O sea, si podemos dar conjeturas, podemos dar opiniones, pero en la Biblia no hay nada claro sobre este tema de la procedencia de los demonios. De los ángeles de Satanás sí, pero de los demonios no dice nada. O sea, habla de los demonios, pero realmente no dice de dónde proceden esos demonios, esos espíritus inmundos. Bueno, pregunta el hermano Luis, si Jesús era ya un Dios todopoderoso antes de venir a la tierra, es decir, cuando él estaba en el cielo juntamente con el Padre, o solamente se convirtió en un Dios todopoderoso después de resucitar. O sea, cuando Dios dice, porque me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Eso lo dijo Jesús después de resucitar. A ver, Cristo, antes de venir a la tierra, estaba en el cielo. Él era el Señor Yahvé de los ejércitos, el cual descendía a la tierra, se aparecía a los seres humanos. Él era ese Señor Yahvé. Y el Señor Yahvé es un Dios todopoderoso. No es el Todopoderoso Supremo, ya que el Todopoderoso Supremo es solamente el Dios Supremo, que es el Padre, que es la cabeza de Cristo, pero por supuesto que Cristo, antes de venir a la tierra, claro que era un Dios todopoderoso.
Hermano, buenos días aquí en Colombia, tardes por los lados de Europa. Lo que pasa es que me ha surgido bastante una pregunta porque he estado estudiando bastante el tema. Y lo que uno encuentra literalmente, como dice el hermano Tito, en la Biblia no hay cosas que hablen del tema, pero en internet hablan mucha basura. Salen con muchas cosas que uno dice, no, esto es pura fantasía. Realmente no hay de dónde agarrarse ni de dónde cogerse para poder decir si esto es o no es real. Porque es que nosotros nombramos bastante la palabra doctrina de demonios, que están endemoniados, demonios, demonios por aquí, demonios por allá, pero realmente no conocemos bien qué es eso de demonios. Y eso es una duda que me surgió en el estudio, desde que el hermano Tito, bueno, yo sé que el hermano Tito lo puso hace rato, ese estudio de Lucifer es Jesucristo. Pues yo empecé a estudiarlo con mis hijos, con mi familia, y ha sido pues toda una polémica porque es matar una vaca sagrada. Y lo hemos tenido claro, pero realmente estas preguntas, más que de mí, han salido de mis propios hijos, que me preguntan entonces de dónde salieron todos los demonios o de dónde salieron todos los ángeles. Si solamente Dios creó a Satanás malo, entonces Dios también creó otros mensajeros, ángeles malos. Entonces esa es la duda, porque la Biblia creo que tampoco menciona en dónde fueron creados o si fueron convertidos, como lo dice la tradición, de que eran buenos y se volvieron malos. Entonces pues esa, sobre todo, esa es la duda que tenemos con mi familia en sí. Pues porque a uno le queda sonando, no es un tema que para algunos de pronto ya lo superaron, pero para algunos no es nada fácil vivir con una doctrina toda una vida y que se la derrumben así en un momentico. Y pues la aceptamos, la estamos incluso enseñando, pero surgen ese tipo de preguntas que uno qué puede decir. Entonces pues, si hermano Tito, pues me parece honesta la manera que dice, no lo sé, chévere, eso. Si uno no sabe algo, pues para qué se pone a decir que ya lo sabe. Pero si no hay, pues buscar entonces a ver qué podemos encontrar acerca del tema. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi estimado hermano Tito. Tengo una pregunta para usted, no sé si usted me puede ayudar con esto. A ver, hay dos grupos teológicos que discuten la idea de que el libro de Apocalipsis fue escrito, unos dicen antes del año 70, y otros dicen a finales del primer siglo después del año 90. Con respecto a estos dos grupos, ¿cuál cree usted que es la posición más precisa para saber sobre cuándo es que el libro de Apocalipsis fue escrito?
Saludos, Miguel Ángel. A ver, la pregunta que haces es muy buena, es una pregunta muy interesante. Y evidentemente el libro del Apocalipsis fue escrito antes del año 70, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. ¿Y eso por qué lo sabemos? Pues muy simple, porque en el capítulo 11 del Apocalipsis se habla del Templo de Jerusalén y los que adoran en él. Es decir, que existía. Cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, todavía existía el Templo de Jerusalén. Por lo tanto, es absolutamente claro e irrefutable que fue escrito antes del año 70. Aquellos que dicen que no, que fue escrito hacia el año 90, otros incluso dicen el año 100, es falso. No tienen absolutamente ningún argumento, ninguna prueba histórica ni escritural. Es falso. Fue escrito, repito, antes del año 70, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia, justicia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.